War. Empieza el matriarcado.
Y el Goya es para...
Jugador 324.
Javier Bardem.
¿Sabe por qué yo estoy guapa?
Porque el brillo de los ojos no se opera.
Sí, sí.
Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces, he ganado yo, ellos no.
Eso es, Federico.
Eliminada.
Vela, chao, vela, chao. Chao, chao, chao.
A esa mierda ya no tengo tiempo.
Fanáticos. Así se vive la cultura. Un podcast de FNAC.
Hola a todos y bienvenidos a Fanáticos, el podcast de FNAC para que vivas la cultura. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Mühlenberg, que es emprendedor, inversor y comunicador y autor del libro Dinerograma, que ha sido número uno en ventas a nivel nacional. Hola, Nacho, ¿qué tal?
Hola, Enric, ¿qué tal?
Qué curioso verse aquí, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, una vez más, juntos.
Bueno, como hablamos de cultura, pues podemos decir que nosotros tenemos un podcast juntos que se llama No Tiene Nombre y por eso siempre estamos como en el mismo lado y hoy estamos entrevistado. Y también tenemos con nosotros a Charo Vargas, que hace papelterapia con su empresa de papelería, en la que ayuda a mujeres a ser jefas de su propia vida y miles de personas le siguen en redes sociales y en su podcast.
Y tengo un podcast y he escrito un libro. Esto, bueno, es importante.
Es que acabo de terminar diciendo en su podcast.
Ya, es que me he pasado de abundante.
Bueno, ¿qué tal, Charo?
Pues encantada de estar aquí con vosotros, que nunca se da esta situación, ¿no?
Sí, es verdad, se ha dado poco. Bueno, no en este formato, donde yo os pregunto a vosotros dos, yo creo que ya hemos hecho todos los formatos, ¿no? Charo nos pregunta a nosotros dos solos, pero faltaba, yo pregunto a vosotros dos.
Verdad.
Bueno, los dos tenéis podcast. ¿Cómo os relacionáis con el mundo del podcast? ¿Consumís mucho podcast? ¿Os gusta escuchar otros podcasts? ¿Os inspiráis?
Yo consumo muy poco podcast. Curiosamente, consumo el vuestro, No Tiene Nombre, y el tuyo, Vidas Contadas. Uh-huh. Y a través de ti conocí también el Así Lo Hice. Uh-huh. Reconozco que soy, en el podcasting, yo soy más de generar contenido que de absorber contenido. Escucho poquitos y ahora me voy a animar con el de FNAC.
Claro, fanático.
Obviamente.
Pero ¿no te gusta, por ejemplo, ir a los más escuchados? Y...
No. No voy a los más escuchados, no busco cosas nuevas, soy un poco igual rara avis en esto. Uh-huh. Porque voy. Creo que eso también le da la frescura a Jefa de tu Vida, que no tengo como
referencias.
Sí, no tengo referencias, es una cosa muy freestyle. Uh-huh. Entonces, en serio, consumo muy poquito podcast.
Bueno, ¿y tú, Nacho?
La única referencia es No Tiene Nombre.
Claro. Sí, os copio.
Y
cuando solo tienes un referente, ya sabes que uno empieza a copiar. Entonces, claro, lo que hago directamente es copiaros.
Yo sí que... yo consumo precisamente el Vidas Contadas, el Jefa de tu Vida, y empecé con el Así Empecé también. Consumo el de Diego Dreyfus, Te Vas a Morir. Y voy escuchando algunos, pero todos son por recomendación. O sea, no soy de bichear. A ver qué está el número uno, porque las veces que lo he hecho, no me ha funcionado. Quiero decir, me aburría. No era claramente el perfil. Entonces, cuando escucho a alguien que me interesa, en el que tengo confianza y que tiene cierta autoridad o credibilidad para mí y recomienda un episodio en concreto, sí que escucho ese episodio. Si ese episodio me gusta, tiro del hilo a ver quién es el conductor y cómo va el programa y demás. Entonces, escucho relativamente pocos. Pasa que no escucho mucho podcast como tal, sino que escucho muchos audios, pero de membresías en las que estoy suscrito, formaciones, pero son todas en formato audio, es lo que más me gusta.
O sea, eres más de formación que de entretenimiento.
Sí,
100%. Yo también.
Yo de entretenimiento no escucho nada.
No escucho siempre nada.
Quiero que algo que escuche me esté como nutriendo, haciendo crecer a nivel persona o profesional, pero no simplemente por el hecho, me entretuve. Por ejemplo, podcast muy famosos, no quiero dar nombres, pero de los más famosos del país... Es que no me dicen nada. Termino y dije, vale, pero media hora que siento que la desperdicié.
Y, por ejemplo, ficciones sonoras, que ahora están muy de moda, escuchar a lo mejor una historia en podcast o una tipo novela o incluso audiolibros. O sea, ¿sois de audiolibro?
Duermo. Lo he intentado. Pero audiolibro a mí me sirve de somnífero. En cuanto me pongo un audiolibro y me concentro, me duermo.
Uh-huh. Yo escuché historias de Hollywood que... Uh-huh. Es un gran podcast, solo tuvo una temporada por ahora y me encantó. Fue la primera vez que escuché un podcast de una ficcionado, digamos, ¿no? Y estaba tan bien producido que me hacía estar como en Hollywood de los años 30. Y eso fue espectacular, pero fue solo el único. Y después audiolibros, sí, pero no tantos, no tantos, la verdad. Pero sí, creo que es una buena manera también de consumir cierta información, que por ahí no me compraría ese libro, pero si lo pongo en velocidad un poquito más rápido y me quedo con 2-4 conceptos y tirando.
No sé si Dinerograma, tu libro, tiene audiolibro.
Todavía no, lo tengo que grabar ahora en enero.
Ah, vale, lo vas a grabar.
Sí.
¿Y te hace ilusión grabar el audiolibro?
Sí, claro, claro, me hace ilusión, sí, por supuesto. Uh-huh. Aparte, cuando uno está escrito, ¿no? Hay mucho de teoría, es un libro también que te invita mucho a la acción, muy práctico, pero también hay mucha anécdota mía, personal, de cómo hice esa transformación, ¿no? De pasar de ser un ignorante financiero a tener tranquilidad económica. Y claro, hay muchas cosas que las vivo mucho, entonces ponerle mi voz a esa historia es como volver a ese lugar y vivirlo otra vez, claro, me hace mucha ilusión, sí, desde luego.
Antes hablabas de Diego Dreyfus, que es un mexicano que tiene su podcast y que también hace muchos vídeos para YouTube y tal sobre crecimiento personal y sobre mentalidad. Y me llama un poco la atención cómo la cultura últimamente se ha expandido y ya mucha gente consume de otros países, ¿no? Porque, a ver, en música, por ejemplo, pues siempre había pasado, evidentemente. Pero es como que en el tema podcast se empezó consumiendo como muy local y ahora es como que ya hay mucha gente de Latinoamérica, sobre todo, porque compartimos el idioma, que ya está llegando aquí y que nosotros también empezamos a llegar a Latinoamérica, ¿no? Muchos de nuestros podcasts también se escuchan allí. ¿Lo notáis? O sea, ¿notáis que vosotros como, no como consumidores, sino como productores de podcast, estáis llegando, estáis traspasando fronteras?
Sí, sin duda. Realmente Jefa de tu Vida se escucha en España y se escucha y tiene muchas jefas también en América Latina. Y sí se nota. O sea, se reciben mensajes de jefas en Argentina, en Uruguay, en todas partes realmente.
Uh-huh. Además que tú tienes, Charo, un grupo de Telegram que han hecho las mismas oyentes, las mismas jefas, que entre ellas se organizan y montan quedadas.
Sí, sí. Yo tengo un grupo de jefas por el mundo y entonces las jefas por ciudades, ellas se van montando sus saraos, sus fiestecitas, sus encuentros. Y por eso, o sea, doy fe que hay jefas en todas partes. Es muy chulo, ¿no? Como ahora podemos acceder a personas en todo el mundo. Es muy guay.
Claro, y sobre todo que a lo mejor un día te vas a Argentina y de repente hay gente allí con la que puedes contar. O sea, que puedes decirles, oye, no sé si me vengo a tu casa, pero que a lo mejor podrías hacer una presentación en Argentina. De hecho, creo que tú hiciste una presentación en Argentina,
mira,
y fue espectacular.
Fue espectacular. O sea, ha sido la presentación donde más, o sea, donde he visto más gente y más enardecida de mi vida. O sea, yo entré en shock cuando acabó eso, porque era como, pero qué locura.
¿Qué
es esto?
Aquí?
Y además en Argentina me pasó una cosa que no me pasa normalmente. Y es que yo llegué a Argentina y el primer día que salí del hotel y puse el pie en la calle, pasó una mujer por delante y dijo, ¡Charuca! Y dije yo, hostia, a ver, ¿qué pasa en Buenos Aires? Y realmente hay mucha comunidad en Argentina. O sea, yo flipé muchísimo. Yo me sentí Beyoncé.
Claro, es que...
No, es que fue muy Beyoncé.
Claro, es que hacerte tantas horas de vuelo y llegar a un sitio donde crees que eres absolutamente desconocido y encontrarte con que hay gente totalmente entregada a ti...
Entregadísima, como no se entregan en España. O sea...
El calor argentino...
Fue una cosa difícil, realmente difícil de gestionar para mí. Uh-huh. O sea, ver a tanta gente coreando mi nombre. Nunca en mi vida me había pasado.
Nunca te habían coreado
no,
tu
no
nombre.
Creo que me vuelva a pasar. Y fue como...
Qué guay. Y tú, Nacho, que eres argentino, ¿notas que tienes más audiencia allí o que de alguna forma accedes más allí o no?
Tengo. De Latinoamérica es donde más tengo, uh-huh, pero mi mayor audiencia está aquí en España. Es curioso. Pero sí que cada vez más llegamos, ¿no? Lo que decís, de trascender, traspasar esas fronteras. En México, Colombia, Argentina es donde más push, digamos, tenemos. Uh-huh. Y yo, es verdad, yo como consumidor consumo... No consumo nada de Argentina, ningún podcast de ahí, por ejemplo, pero sí que todo lo mexicano me encanta. O sea, hay muchos tipos que me llaman mucho la atención, como Roberto Martínez, uh-huh, como Oso Traba, uh-huh, Diego Dreyfus también. O sea, son varios que, no sé, voy pasando de uno a otro y es como que consumo mucho mexicano.
Es curioso, ¿no? Porque además los argentinos que son tan buenos haciendo publicidad y tan creativos y... Creo que en el mundo del podcast también hay muchos argentinos muy buenos, pero es verdad que es como que han llegado menos, ¿no? Creo que nos está llegando mucho más México, ¿no? A España.
Claro, es que también, ¿no? México mama mucho a Estados Unidos, quieras o no, estando tan pegaditos, tienen un nivel de inglés elevadísimo generalmente en México, consumen mucho todo lo que pasa en Estados Unidos y lo adaptan y adoptan muy rápido todo lo que está pasando ahí. Entonces, Argentina sí que... geográficamente parece una tontería en un mundo hiperconectado, pero es verdad que vamos más atrasados. Igual que pasa en España también, ¿eh?
¿En creo España eso. En referencia?
A México. Ah. México en muchas cosas creo que nos lleva ventaja.
¿Qué papel juegan las redes sociales en vuestro trabajo, pero también en vuestra vida? O sea, ¿cómo utilizáis las redes? ¿Cómo conectáis con las redes? ¿Cuántas horas al día estáis en las redes sociales? Charo.
Horas, yo con el teléfono en la mano puedo estar 3 horas, hablo en general, porque ahora últimamente me he dado por mirarlo, entre 2 y 4 horas, pero ahí hay redes, ahí hay WhatsApp, allí hay que consulte un documento de Google. Yo utilizo las redes como escaparate, como ventana para enseñar lo que tengo y a quien le guste que se quede cerca.
Claro, porque tus redes son de charuca.
Sí,
ni siquiera
mis redes son de
Charo. O sea, tú no publicas nada personal.
No, tengo un Instagram de Charo Vargas, pero realmente está bastante, lo utilizo para muy poquitas cosas y está bastante abandonado. Como en el de charuca también está Charo, ¿sabes? Pues es donde más tiempo paso. Y desde que abrí el e-commerce, yo tuve muy claro que Instagram sería el escaparate de mi tienda, porque yo sabía que no iba a poner una tienda física. Lo que no esperaba era luego pues, el podcast, el libro y otras cosas que pasaron en charuca, pero sigue siendo el escaparate de la tienda y la puerta de entrada para que conozca el proyecto pues, otras personas.
Pero 100% profesional.
Sí, sí, o sea, pero es que es 100% profesional, pero las comunicaciones que hago, si te metes un poco, verás que son muy personales, porque charuca es una marca muy personal. Entonces, sí, mi podcast es profesional, pero comunicando desde un lugar muy personal.
¿Cuál crees que es el secreto? ¿Lo has analizado? ¿Has pensado por qué has conectado tanto con la gente? ¿Por qué una marca, vamos a decir, una marca de papelería, en principio, es mucho más, pero ha conectado tantísimo con la gente? ¿Es porque estás tú detrás?
Yo creo que es porque la gente no ha percibido una marca, ha percibido una persona, que puede ser la vecina de al lado de tu casa, que está construyendo un proyecto y que te está explicando todo lo que está haciendo a tiempo real. Entonces tú estás viendo un proyecto nacer, lo estás viendo bebé, lo estás viendo crecer. Yo creo que ese es el factor teleserie, ¿no? Estás creciendo con alguien, estás viendo su vida, estás viendo lo que le pasa, estás viendo las cosas que celebra contigo, estás viendo las cosas, las cagadas también te las está contando. Y creo que eso, y que sea verdad, o sea, que no sea una historia impostada que estoy contando desde charuca, sino que tú sientes por vibración que lo que te están contando es verdad, creo que hace que la gente conecte de esa manera tan real.
Tú que eres, Nacho, experto, ya sé que no te gusta la palabra experto, pero sabes bastante de storytelling, ¿no? y de copy. Claro, esto yo creo que tiene sentido, ¿no? Que la gente le gusta ser partícipe como desde el principio de algo. Ahora hay unos chavales, por ejemplo, hablo mucho de ellos, que se llaman Nude Project, que tienen una marca de ropa, y están haciendo un poco eso, ¿no? Contando desde el principio las fiestas, cómo lo hacen, a quién fichan, por qué, cómo se mueven. Y creo que la gente conecta muchísimo con eso y luego tienen unas colas en sus tiendas impresionantes porque creo que eso conecta, ¿no?, con el consumidor.
Sí, desde luego. Es el famoso building public, ¿no? Construir en público. Te hago un poco de nudismo de lo que estoy haciendo. Mis errores, lo que va bien, lo que funciona, lo que no, mis ideas, hacia dónde vamos. Al final la gente quiere sentirse partícipe de eso. Y cuando ves que te abren un poquito la puerta, es algo maravilloso sentir que vos formas parte de esa comunidad. Eso es lo que a mucha gente le gusta. Y aparte, eso es 100% verdad. Porque le contás, o sea, creo que estamos sedientos de honestidad radical. Hay tanto humo allá afuera que cuando ves a alguien que es de verdad, que te cuenta las cosas tal y como son, inevitablemente conectás. Porque cuando vos abrís las puertas de tu marca, de tu negocio, hay un montón de personas que están en el mismo punto que vos estás ahora. O lo han pasado ya, o les gustaría estar en ese punto. Entonces, quieras o no, eso te vuelve más humano, más real. Y esa es la manera de conectar con la gente, a partir de, al menos como lo hago yo, de la honestidad, de la transparencia, y decir, mira, yo no tengo mucha idea de casi nada. Yo vengo acá a probar, a hacer, a jugar, a divertirme, a pasármelo bien con mi negocio, con mi vida, y vamos juntos a ver qué pasa.
Claro, por eso los making-of siempre funcionan, ¿no?
Total,
porque
claro,
al final uno ve la serie, pero ver cómo se ha hecho...
Es que lo
mejor.
Vives como tuyo, es como cuando tus amigos tienen una banda y tú vas a todos los conciertos y lo cantas todo y sientes sus logros como tuyos, porque lo has visto desde el principio. O sea, la gente, esos proyectos, es que son suyos y los defienden como algo suyo.
Claro. El otro día, Bizarrap, que colgó...
Hombre, Bizarrap.
Hace poco se colgó la última sesión, que en estos momentos es la de Duki, la 50. Y puso un vídeo, después de la sesión, un vídeo de cómo fue el making of. viendo toda la orquesta, la cantidad de gente que había.
Espectacular.
Ahí. Claro, eso fue increíble. Y la primera vez, yo nunca le contesto a Visa, porque digo, ¿para qué? No, o sea, le contesto. Nunca le pongo un comentario. Pero fue la primera vez que digo, bravo, tío, bravo por mostrar esto. O sea, le puse, muestra más de esto. Queremos ver cómo se hace la session, cómo piensa este pibe. Todo lo que hay detrás. O sea, jamás me imaginaba que había ido a un teatro, a un escenario, con una orquesta.
Claro, pensabas que era un sampler, simplemente, ¿no?
Claro.
Que lo cogía y punto.
Entonces, todavía le da más valor a lo que hace. Decir, ah, wow, mira lo que hay detrás de una session. No es un pibito haciendo así, ¿no? Es que hay todo un tinglado montado tremendo que muchas veces ni siquiera nos imaginamos. Entonces, mostrar de puertas para adentro es una maravilla.
Mira, ahora que hablas de Bizarrap, ¿qué os parece el hecho de que se haya democratizado tantísimo todo? Que ahora un chaval desde Argentina, en su casa, pueda hacer unas sesiones que son escuchadas a nivel mundial, que se ha convertido en el mejor productor del mundo, o que Charo pueda hacer su podcast con una grabadora
muy
desde
barata.
Su casa. Es la Bizarrap española. ¿Qué os parece que ahora, simplemente con un ordenador o con poco más, se pueda trascender y hacer un éxito a nivel mundial?
A mí justicia divina. O sea, me parece justicia divina. Como que ya los grandes medios no tengan el poder de decidir qué es lo que se va a escuchar y lo que no. Y que ese poder ya lo tengan las personas y su creatividad y su talento. Me parece maravilloso y justicia divina.
Sí, y aparte que te inspira mucho más. Decís, ¿no? Si él lo pudo hacer, por ahí no nos llega a ser Visa. Pero la verdad es que se puede hacer eso, ¿no? Y indirectamente también esta persona te está contando su historia y que permanezca en el mismo estudio es bonito. Decís, wow, el pibe es número uno del mundo, es el artista por ahí de los más conocidos o el productor a día de hoy más de tendencia, digamos, del mundo y sigue haciéndolas en su casita, con el que se ve el aire acondicionado, con cuatro cámaras. Y eso es una maravilla. Eso es, muestra, no sé, la esencia de Visa que sigue ahí. O sea, yo, por ejemplo.
Cocina.
Claro,
en la cocina.
Pero es que eso tiene su. Es marca personal ya del podcast. O sea, yo no quiero que Charo vaya a ser a otro lado del podcast. La quiero seguir escuchando en la cocina. Uh-huh. Y eso me encanta.
¿Qué pensáis de lo de las marcas personales? El otro día estuve con un publicista y me decía: las marcas personales no existen, se llama personalidad. ¿Qué, ¿eh? ¿Qué pensáis de las
sí.
marcas personales? ¿Son marcas? ¿Son personalidades? ¿Qué son?
Pero es un mix de los dos, ¿no? Yo creo que, evidentemente, para una marca sea auténtica, marca personal, tiene que estar tu personalidad patente ahí. Y a la vez es una marca también, ¿no? Como el concepto, porque mucha gente no compra productos o servicios que yo saque. Me compra a mí, porque sabe que lo que le estoy diciendo es verdad, que te voy a dar un producto, un concreto, un servicio muy específico que yo lo he transitado, que yo lo he probado, que está validado, que traigo a los mejores colaboradores. Entonces, al final, a mí me pasa. Mucha gente no compra, compra sin leer ni siquiera una página de ventas, pero como sabe que lo saca Nacho, se lo pago.
Ya porque tiene la garantía.
Tiene garantía, exactamente. Entonces,
la garantía es tu marca, ¿no?
Para mí sí.
La garantía es él. Yo opino que una marca personal es una marca que está respaldada por una persona, que no hace falta que una marca sea personal para tener éxito, aunque muchas veces, según qué persona, puede apoyar mucho y darle mucho valor añadido a una marca, y que si una marca no tiene una persona detrás en concreto, sí que tiene que tener una personalidad. Hay que definir esa personalidad, qué marca es. ¿Es irreverente? ¿Es elegante? ¿Quién es esa marca? Y comunicarla desde ahí, desde su propia personalidad de marca. O sea, si es una persona, ya está, la personalidad de la marca será la de la persona que le esté poniendo la cara. Y si esa marca no tiene persona detrás, sí que tiene que tener una personalidad clarísima.
Y vosotros
puede conectar con la gente sin que haya una persona detrás que le ponga cara.
¿Y habéis alguna vez tenido que cortaros en algo o modificar algo por vuestra marca personal? Es decir, la marca personal le ha ganado a veces a la persona. De me apetece comunicar esto, pero no irá con mi marca personal. O mejor lo digo de otra manera, o sea, ¿os lo planteáis cuando publicáis o no?
Yo desde luego que sí, o sea, al final yo pongo un poco de filtro, porque si no algunas cosas se sacarían de contexto, no se entiende. Entonces cuando estoy en un grupo más reducido de clientes o personas en las que me siento en confianza, es como que, sí, en vez de ir en cuarta, voy en quinta o en sexta, aprieto, pero es normal, porque hay mucha gente que no te consume, le puede llegar un mensaje, una frase sacada de contexto. Entonces, sí, evidentemente que adaptamos, ajustamos y regulamos la velocidad en función de quién esté del otro lado.
Sí, esto es como, sí, exactamente igual que él. No es lo mismo hablar en una mesa, en una cena de Navidad con tu familia, que hablar nosotros dos en privado, que o sea, uno regula su discurso en función también de con quién está hablando. Pero eso es como, no sé, es una cosa muy básica de comunicación entre personas.
Claro, saber el rol y el escenario en el que estás, ¿no?
Sí, yo creo que los dos vamos bastante sin filtro, pero con el mínimo filtro de sentido común.
Exacto.
De estoy hablando con muchísima gente y entonces, pues, también no lo voy a contar toda mi vida y milagros aquí. Hay cosas que ya las dejo para esferas mucho más pequeñas.
O ni eso, porque no contás según qué cosas.
Claro, y hay cosas que tan pequeña que soy yo sola.
Bueno, es que Francesc Miralles ya me dijo en una entrevista que los japoneses dicen que tenemos tres tipos de vida: la vida pública, la vida privada y la vida secreta, ¿no? Uh-huh. La vida pública es la que mostramos, la vida privada es la que mostramos a nuestra familia, y luego hay una pequeña parte que también te reservas para ti, ¿no? Que no cuentas a nadie o que cuentas un círculo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Supongo que el balancear qué se cuenta de la íntima y la pública es con lo que se tiene que ir con cuidado, ¿no?
Cuando sí, pues yo creo que juegas, tu cuerpo ya te dice lo que le apetece comunicar, lo que prefiere guardar. Lo que no hago nunca, y por principio, es mentir. O sea, puede que, que no cuente toda mi vida, ni no hace falta, pero nunca me invento nada para que pueda ir a favor de la marca. ¿Sabes? Nunca miento. Lo que cuento es lo que de verdad sucede.
Uh-huh. O sea, todo lo que cuentas es, pero no cuentas todo lo que hay.
Sí. Vale.
Los dos habéis escrito un libro. No sé si tú has escrito uno o más de uno, Charo.
El libro uno, Jefa, vale, de tu vida.
Vale. ¿Qué tal fue la experiencia del libro?
Pues espectacular, maravillosa. O sea, fue muy guay. Bueno, fue en un momento turbio, en un momento oscuro para mí, porque justo publiqué el libro en un momento que yo estaba atravesando una crisis personal. O sea, coincidió, se alinearon los planetas. Pero crisis aparte, es muy chula como la experiencia de publicar un libro, de presentarlo, Yo lo presenté un año después, porque yo hablé con mi editorial y le dije, yo ahora mismo no estoy para presentaciones.
No estoy para presentaciones.
Y como me gusta decir verdad, no estaba para presentaciones. Y yo esperé un año, cuando ya fui asomando cabeza, para entonces hacer la presentación y celebrarlo. Yo lo celebré un año más tarde.
¿El proceso de escritura fue...?
Fue horroroso.
Horroroso.
O sea, fue luces y sombras. Tenía momentos de fluir, de conectar, pero luego también otros momentos horrorosos de síndrome del impostor, de pero qué mierda estoy haciendo, esto no le va a gustar a nadie. O sea, luces y sombras.
Uh-huh. ¿Y tú, Nacho? Porque tú lo tienes súper reciente, lo acabas de publicar. La publicación fue espectacular porque lo colocaste en número uno durante mucho tiempo. Y creo que sigue en los primeros puestos incluso en finanzas. Pero el proceso de escritura, ¿cómo fue?
En mi caso fue bastante fácil todo. Yo tenía muy claro lo que iba a escribir, tenía una estructura muy marcada, muy definida. De hecho, me junté con Francesc Miralles, que antes lo nombras, porque le presenté la idea, le presenté el proyecto que tenía, que era la fusión de Enneagrama con dinero, cómo te relacionas con el dinero en función de tu tipo de personalidad. Uh-huh. Y él, en una sesión de una hora, hicimos bien la estructura y cómo me dio cuatro tips de maestro, de Sherpa literario, que es él. Y con eso es muy fácil, porque luego es ir rellenando, entre comillas. Entonces, mi editora me decía, vas a sufrir, te vas a enroscar, vas a pasarlo mal. Y realmente, que es algo que le pasa al 99% de escritores, yo no lo viví como tal. Yo lo disfruté mucho, pero también te digo, me organicé muy bien para, durante 5 o 6 meses, solo escribir el libro. Es que no hacía otra cosa de trabajo más que... Sí, contestar son qué cosas, publicar, pero todo como muy lúdico. Son cosas que yo no siento que son trabajo, ¿no? Así que yo lo disfruté. No siento que me atasqué, que está claro que hay días que te fluyen mucho más, otros no tanto, pero esos que no me fluía tanto, los dedicaba igualmente al libro. Tal vez a leer, a investigar, a escucharme un podcast, un audio, un vídeo, y de repente en una frase conectas con algo y ahí frum, te sale. Entonces, estar volcado y con foco en el libro a mí me ayudó mucho.
Yo conté, de hecho, perdona que te interrumpa, es también es marca de la casa, en Stories, todo, o sea, desde que la editora me presentó, desde que firmé con la editora y dije, me comprometo, chicas, que va a salir el libro, o sea, en tantos meses lo voy a entregar, salga el sol por Antequera. Y todo el proceso está explicado también en Instagram. Y cuando decía, mira, apago el ordenador, me voy a dar un paseo, creo que este libro es una mierda, no sé por qué me he metido en este fregado. O sea, todo eso está. Es lo que hablábamos antes, ¿no? De abrir las compuertas, la trastienda y contar la historia, la de verdad.
Pero desnudarse de esta forma, lo estoy pensando, ¿no? Si yo lo haría, ¿no? Y claro,
Tú no lo harías.
Claro, es que es muy arriesgado, no arriesgado, pero hay que estar muy seguro de lo que estás enseñando, ¿no? Porque uno puede pensar como que van a haber cosas que a lo mejor no controlas, ¿no? Yo el otro día, hablando con una chica precisamente la presentación de Nacho, me decía, yo es que a ti te conozco muchísimo, porque yo sé que tacatá, 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 tacatá. Me empezó a definir todo, y claro, tú te olvidas de todo lo que vas contando poco a poco en un podcast y tal, pero al final, claro, estás contando mucho de tu vida. Y cuando conoces a alguien que te conoce, estás en una posición muy desigual y muy injusta, porque él conoce muchísimo de ti, puede incluso manipular porque te conoce y tú no le conoces de nada. Entonces, ¿no sentís ese vértigo de conocer a alguien y decir, hostia, esta persona me conoce mucho, sabe mucho de mí y a lo mejor la relación no es como si partiéramos de cero, ¿no?
Claro, no sé si injusta o no, porque al final es lo que uno comparte, entonces sabes más o menos dónde te metes, ¿no? Pero realmente, ¿hasta qué punto conocen? O sea, conocen cosas que tú quieres compartir, conocen más cosas de tu tipo de personalidad, está claro, pero realmente un montón de cosas no las saben. ¿Cuánto compartimos, al menos diariamente? ¿Qué? ¿Unos stories? Un poco filosofía. Puedes conocer más la filosofía de Nacho, pero realmente un montón de cosas que estoy sintiendo, viviendo, experimentando, no lo saben.
Yo creo que se dicen más cosas de las que somos conscientes que decimos. Sobre todo con este tipo de nudismo empresarial, o llámale como quieras.
Porque empresarial.
Al final, sí, porque al final yo puedo, viendo el proceso de escritura del libro de Charo, cómo lo ha pasado, qué miedos tenía, qué tal, puedo sacar muchas conclusiones de cómo es, ¿no?
Uh-huh. Entonces, sí.
Yo creo que se comparte mucho más de lo que se cree que se comparte.
Sí, sí, realmente se comparte mucho, y sí que me ha pasado alguna vez pues conocer a alguna seguidora en algún evento y ella saber mucho, tener mucha información sobre mí y yo no sobre ella, pero por lo demás, realmente ni tampoco no me da vértigo ni me, o sea, no siento que sea para nada un obstáculo en mi vida. Al contrario, creo que es algo que es bueno para mí, porque a mí me quita mucho peso, como de a mí esto de no tener que hacerme la perfecta me aligera muchísimo la vida y me hace la vida muy fácil, ¿no? No tener que ir de perfecta y poder ir de persona humana que comete errores. Entonces, para mí es súper liberador y me supone más una ventaja que un inconveniente. Es que no veo el inconveniente por ninguna parte, pero creo que es por una cuestión de personalidad.
Uh-huh. ¿Vosotros qué tipo de cultura consumís? ¿Qué os gusta ver? ¿Qué os gusta escuchar, leer?
Escuchar, lo dijimos antes, los podcasts. Y a mí me gusta leer, yo leo mucho.
No, pero escuchar puede ser música también.
Sí, también música, pero es que no tengo filtro. O sea, de repente te escucho Frank Sinatra, un jazz, como te estoy escuchando Bizarrap con Duki. O sea que cualquiera. Me va casi todo de música.
Es curioso, perdón, lo de las etiquetas con la música, porque el otro día yo compartí en Instagram un trozo de la sesión de Bizarrap con Duki, que me encanta, la última, la 50, y varias personas me pusieron, uy, no te pega. Y pensé, ¿por
qué?
Claro, o sea, ¿por qué no me pega? O sea, es como, ¿cómo me imaginas?
Le pega a cientos de millones de personas en el mundo y a ti no, ¿no?
Claro, no sé, ¿sabes? Por a lo mejor por lo que
por lo que esa persona había proyectado de lo que tú eres.
Claro, pero ahí va. Con lo que
ella no te conoce a ti, no le pega con el Enrique que se ha montado en su cabeza.
Claro.
Pues ahí va con lo que decíamos antes, ¿no? Que al final la gente te conoce, pero te conoce desde una proyección suya, ¿no?
Por eso, es un poco la peli. Porque si yo que te conozco, yo sé que lo vas a colgar. O sea, porque sé que te gusta. No. Y en cuanto a libros, yo leo muchos libros también, pero no de novela. Leí solo una novela este año, de Carmen Mola, la novia gitana, que me enganchó, la devoré en unos días. Pero soy más de no ficción, ensayos, todas cosas que relacionadas con mis temas, que es más empresa, dinero, todo, psicología del dinero, todo eso es algo que me apasiona.
O sea, ¿que lees para aprender?
Leo para aprender, sí.
¿Siempre?
Siempre. En el 99% de los casos.
Bueno, diría, también porque lo has dicho antes en los podcasts, también, diría que vives para aprender, ¿no?
Sí, me apasiona. Hay tanto por aprender, tanto por hacer, que digo, ¿por qué se me están escapando tantas cosas? Quiero saber. Entonces, hay veces que me vuelvo un poco avaricioso intelectualmente.
Para luego enseñar, ¿no?
Claro. Porque si hay algo, exactamente, o sea, yo cuando leo algo, digo, uy, estaba leyendo un libro ahora que se llama Problemas Salvajes, de la toma de decisiones, cuando tenemos realmente un problema salvaje que él dice esta persona, que científicos, estudiosos de Harvard, Stanford, no sé qué, hacen como todo desde un punto de vista racional y según qué técnicas para tomar la mejor decisión, pero en el fondo, estas mismas personas, cuando tienen que tomar una decisión salvaje, se van a lo emocional, a realmente conectar con el corazón.
Y es lo que somos, ¿no?
Exactamente, tiene todo el sentido del mundo. Y claro, voy leyendo estas cosas y me dan ganas de apretar el micro y mandárselo a mi gente. Es que quiero compartir lo que sé. Por eso, en mi marca, muchas veces, todo lo que yo estoy construyendo en público, o sea, aprendiendo, lo comparto y la gente me dice, Nacho, ¿por qué no nos compartes de esto? Entonces voy detectando a medida que yo avanzo a nivel personal, profesional, económico, lo que sea, los mismos puntos de enganche con mi audiencia. Y eso hace que de repente, hey, montamos algo para aprender sobre este tema, venga, adelante. Y ahí somos una gente, una comunidad que estamos en el mismo punto y que queremos ir al mismo lugar también. Eso es, para mí, es lo más bonito que tengo de trabajar con gente afín. Por eso construyo también públicamente.
¿Y ves tele, ves series?
No, la verdad que no. No veo series y no veo tele. O sea, sí, veo, claro, tengo el aparato, pero me lo pongo de YouTube, el pádel, veo deportes, fútbol, pádel y tenis. No veo nada más. Uh-huh. No
¿Y
veo
tú,
series.
Charo, ¿qué consumes?
Yo, a ver, tele cero. O sea, hace mucho tiempo que no veo ningún programa, ni ninguna noticia, ni nada. O sea, televisión cero, ni anuncios, vamos. No he visto ni el anuncio de la lotería.
¿Pero te vas a un portal, por ejemplo?
No.
Nada cero. ¿Noticias? Nada.
Cero. O sea, hace años que no sé nada.
No sabes ahora mismo ni quién es el presidente del gobierno.
Pues mira, lo sé de chorra porque un amigo mío, es que esta historia es para... Aquí vais a entender la magnitud de mi ignorancia. Vale. Un amigo mío le contaba que Laura Baena, de Malas Madres, había corrido... Le dije, pues tengo una amiga que hizo una acción que salió a correr con el presidente ese del gobierno que teníamos, que era alto, así como guapo. Y me dijo...
¿El actual?
Me dijo, es el actual. Y dije, ¿ah, sí?
Ah, claro, es Felipe González, vaya.
Exacto. Es como, ¿no era Tierno Galván el alcalde de Madrid? No, han pasado otras cosas. Uh-huh. Pues ese es mi nivel de desconexión con el mundo. No, hace
Pero
poco
es voluntarios, porque no
es
te
Es totalmente elegido y voluntario, y además me hace muchísimo bien esta desconexión de los medios de manipulación. Lo siento, es así como lo vivo, lo de ver las noticias y que acabe emparanoiada, asustada y preocupada de un millón de cosas, es algo que yo para mí no lo quiero. Protejo mi energía eligiendo no ver las noticias. Efectivamente, no sé cómo se llama el presidente del gobierno que está ahora, bueno, sí lo sé. ¿Pedro Sánchez?
Vale. Pedro Sánchez. Muy bien.
Pedro Sánchez.
Ahora ministro ni uno.
¿Ministros? ¿Qué va? O sea, nada de eso. Y luego consumo, bueno, música sí. Libros.
¿Qué música te gusta,
sí,
Charo?
Esa porque... la pregunta.
A ver si me pega, ¿no?
Sí, a ver si me pega.
¿Qué ve de Bizarrap?
¿Qué ve de Bizarrap?
Tengo unos gustos súper variados, súper variados. O sea, a mí me encanta Radiohead. O sea, es un grupo con el que he crecido y que según han ido evolucionando ellos, yo siento que he evolucionado hacia el mismo lugar. Tengo como una tendencia por la música intensita. Yo tengo un lado muy intenso y me gusta la música intensita.
¿Intensita es rock pesado?
No. Es como muy emocional. Y me parece que la de Radiohead, por ejemplo, me encanta. Lo mismo te escucho al Niño de Elche, que es una cosa súper underground, que la entrada de Jefa de tu Vida es el Niño de Elche.
Bueno, tan underground no es porque está con C. Tangana, ¿eh?
No, pero tienes que escuchar, o sea, si tú escuchas la canción que le da sintonía a Jefa de tu Vida, flipas un poco. Luego te la voy a pasar y escucha la letra. Vale. Me puedo escuchar flamenco, me puedo escuchar jazz, me puedo escuchar salsa, pues, de todo, o sea, de todo. Me puedo vibrar con Rosalía y puedo vibrar con Rocío Jurado.
Esto es algo que veo últimamente mucho, que con el tema de la música, antes me parece que era como, no, yo
sí,
lo decía.
Los rockers, los
sí,
heavy.
Exacto.
Los,
¿no? Yo solo reggae escucho porque el reggae me encanta. Uy, y ahora reggae. Cada vez más gente es como, escuchamos de todo. Si es que es
todo
normal.
Es lo que me hace vibrar y
también
ya está.
También porque creo que hay más fusión, ¿no? O sea, tú escuchas sí. a Rosalía y de repente te hace un flamenco, de repente te hace un reggaetón. Entonces, yo creo que como hay más fusión, también nos hemos sí. abierto más.
El me cuesta un poquito, aunque Calle 13 tiene unos temazos que me gustan mucho.
¿Y el trap? ¿A ti te gusta el trap?
El trap, no sé ni lo que es eso. ¿Dónde el trap?
Y también que la música es mucho más accesible antes. Antes tenías que ir a comprarte un CD y yo ya sabía el género que me gustaba y decía, vale, pues este grupito que es más o menos similar a este me va a gustar esto. Y no te la jugás tanto con otra cosa. Uh-huh. Ahora vas probando el golpe de clic. Entonces...
¿Y miro series?
Ah, ¿cuál series?
Pues últimamente estoy a tope con Succession. Me lo paso pipa con Logan Roy y Kendall Roy, Siobhan. O sea, me encanta.
Eso sí que son medios de manipulación,
¿no? ¡Oh, cómo me gusta!
Maravilloso.
O sea, como me engancha una serie que me haga vibrar, es como de repente tienes ahí como una cita varios días en un lugar donde te lo pasas muy bien. Y pues he flipado mucho con Succession o con The Morning Show de Apple TV. Me parece gloria bendita. O Fleabag de Amazon Prime, pues son series con las que me lo he pasado pipa.
Uh-huh. ¿Os gusta ver documentales o no sois muy de...?
A mí sí.
Sí, aprendo cosas más sí. todavía.
Sí. Documentales algo
para aprender, ¿no?
Sí, para aprender y también curiosidades que me tenga ahí y digo, wow, esto nunca lo había pensado en mi vida, ¿no? Que al final estás aprendiendo, quieras o no, ¿no? Te abre un poquito la mente. Es divertido. Yo vi, la última serie que vi es la de Vivir sin permiso. Gallega, con Coronado.
Con Zahera, con sí. Alex González, espectacular.
Ah, Alex González es ese. Sí.
Muy buena serie.
Sí,
muy
me gustó serie. Muchísimo. Y Ozark.
Tengo FOMO. No bueno, me gustó.
Sí, pues míratela. A mí me encantaría volver a verla. O sea, me encantaría no haberla visto para poder
pero
volver a verla.
Pero otra vez, yo veo las series dos veces y tres veces y es maravilloso porque aprendes muchas más cosas.
Yo lo sé, pero hay tantas, lo que decíamos antes, hay tanto por ver. Que repetir me cuesta.
Pero ¿no prefieres a veces repetir un plato que te encanta a comerte un plato que no te gusta?
Claro, pero sentís que estás perdiendo otra serie de ver que pueden pasar otras cosas que no sabes.
Pero muy pocas series que sean maravillosas, sublimes, muy pocas. O sea, yo prefiero repetir una sublime que comerme tres series mediocres con tal de ver series nuevas.
¿Para cuál es tu top uno de sublime?
Hostia, pues me voy a ir a las antiguas, a 2 metros bajo tierra. Ah. O sea, para mí es la serie. Esa serie la he visto 3 veces entera las 6 temporadas.
Yo creo que no se ha hecho una serie como Friends. Creo que es la serie. Y a partir de ahí, todo...
Todos tenemos nuestro la serie.
Sí, yo creo que Friends es la serie. También quizá por el momento en que la vimos, hay un punto de nostalgia también, pero yo después las series han sido muy buenas, muy buen guión, muy tal, pero esa sensación de que termine una serie y sentir que realmente has perdido unos amigos, o sea, de decir, es sí. Que esta cita... era imprescindible para mí, es Friends.
Sí. Acabo de venir al
estudio. ¿Y tú, la serie?
¿La serie cuál?
Una, la serie. No vale más de una. La y te mojas.
Es que yo diría, en verdad, globalmente, diría Friends también. Fue la que más me marcó. Y viniendo para acá, caminando por Paseo Gracia, entré en la tienda de Lego, que es espectacular la que hay acá. Y el primero que vi fue el de Friends. O sea, tenés el bar donde se sentaban.
Central Perk.
Sí, Central Perk en Lego con todos los actores, todo. O sea, está espectacular. Creo que me lo voy a comprar.
Qué
maravilla. Sí, es que toca, ¿no? Y nos juntamos a armar los Legos. Está bueno.
¿Me vais a invitar?
Sí.
Bien.
Sí. Y además que
Charo. Me estaba dando envidia.
Charo tiene la teoría de que de adultos tenemos que tener nuestro cuarto de jugar, que es
un 100%.
Y yo ahí comparto bastante.
Pues podemos irnos ahora, nos vamos al Lego y nos compramos un leguito cada
y nos vamos a montarlo. Sí, claro, que tiene que salir corriendo, no se puede.
Sí, yo...
Bueno, otro día, no pasa nada, pero bueno. Pero, hey, que podemos juntarnos a montar cosas.
Muy bien, pues ya está, pues aquí acabamos, nos vamos a montar Legos.
Oh.
Ha sido un placer teneros en este formato y conoceros un poco más a nivel cultural y saber que os gusta, que nos gusta. Recordar que Nacho pues, acaba de estrenar un libro que se llama Dinerograma, que va de finanzas y de eneagrama, que me parece muy interesante también, por cierto, el binomio que has hecho, que no se había hecho nunca, de a partir de tu personalidad saber cómo te comportas con el dinero. Creo que es una cosa que es bastante importante.
Y tiene mucho más sentido que, siempre digo lo mismo, que lo que a ti te funciona por ahí a mí no me funciona. En este caso somos muy parecidos, pero por ahí con Charo, ¿no? Es normal que algunos tengan... O sea, hay que hacernos las recetas a medida. No podemos seguir los pasos de otro porque está en otro punto, tiene otro estilo de vida, tiene otros números, otra aversión al riesgo. Cada uno tiene que construir su tranquilidad económica y su hoja de ruta financiera en función de su tipo de personalidad. Lo que le va bien, lo que no. Y creo que para mí es la clave para poder tener la vida que realmente querés y dormir tranquilo por las noches. O sea, que el dinero deje de ser una preocupación. Eso es algo que todos tenemos que educarnos un poquito.
Y poder comprar Legos.
Exacto.
Charo, Nacho, gracias a los dos por venir al podcast.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.
Gracias.
Un gustazo.
La agenda cultural de FNAC termina fuerte el año con Mónica Naranjo mañana día 10 en Barcelona, en FNAC Lilla, firmando su nuevo disco Mimética. Victoria Martín firmando su libro Se tiene que morir mucha gente en Valencia el jueves 15 y con Carlos del Amor el lunes 19 en FNAC Callao firmando Retratarte. Sigue la cultura en culturafnac.es o mediante las agendas físicas en tiendas FNAC.